Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a un podcast de Diver Fútbol. Volvemos una vez más para hablar de la Eurocopa, este torneo entre las naciones del continente más importante del fútbol. Y el día de hoy me acompaña, ¿quién más sino Sebastián González? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué piensas de estos octavos de final que se vienen para la Eurocopa?
¿Qué más, Jepe? Todo bien, un gusto volver. Y estos octavos van a ser muy buenos, muy interesantes. Ya la fase de grupos demostró tener unos partidos excelentes, y sabemos que los octavos van a estar mucho mejores.
Así es, Sebas, y por otro lado tengo a otro Sebastián, pero este es Sebastián Sánchez. Hace poco grabamos un video sobre la Selección Colombia. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Qué más, Dani? ¿Cómo vas? ¿Qué más, Sebas? Gracias por la invitación. Interesante cómo se ha llevado a cabo este torneo de Eurocopa. Me ha parecido interesante. Una que otra sorpresa. Para mí, esperaba más de otras selecciones, pero pues bueno, promete harto estos octavos de final.
Bueno, sí, ha sido una Eurocopa bastante interesante, ha tenido partidos bastante buenos. Si lo comparamos, digamos, con la Copa América, que también ha tenido partidos buenos, yo creo que la Eurocopa se lo lleva. No sé si todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Respecto a los partidos que se han jugado.
Sí, sí. Si vamos a comparar la Eurocopa, está mil veces mejor que la Copa América. La Copa América está... Estén de acuerdo conmigo, pero la Copa América está como muy aburrida. La Eurocopa sí está en un nivel excelente, exquisito, con los partidos buenísimos.
Creo yo que este formato de la Copa América lo hizo muy aburrido. O sea, de cinco, pues, o sea, en un grupo hay cinco equipos y pasan cuatro. Entonces usted puede perder, perfectamente puede ganar uno, el resto lo puede perder y aún así puede pasar. Entonces creo yo que por ese lado baja un poco el nivel, la competitividad del torneo.
Así es, muchachos, entonces empecemos de una con los octavos de final. Después habrá tiempo para hablar de más a fondo de la Copa América. El primer partido se jugará el sábado, perdón, a las 11 de la mañana entre el Gales de Gareth Bale y Aaron Ramsey contra el Dinamarca de... de Christian Eriksen, de Yusuf Poulsen y de varios otros jugadores como Vestergaard en defensa, por ejemplo. Entonces, muchachos, ¿cómo ven esta primera llave? Gales, que pasó con 4 puntos, segunda en el grupo de Italia, y Dinamarca, que en el último había perdido sus dos primeros partidos jugando bastante bien, y en el último partido le metió 5 goles a Rusia. Entonces va a ser un encuentro bastante interesante el sábado a las 11 de la mañana. Yo tengo unos datos, pero primero quiero saber su...
No, pues... La verdad, la Dinamarca la ve muy fuerte. Sabemos lo que pasó en el primer partido con Eriksen. Que es que si vemos los dos primeros partidos, los partidos que perdió Dinamarca, si vemos las estadísticas, Dinamarca mereció ganar ambos partidos y con mucha diferencia. Lastimosamente no le salió los partidos, no salió los resultados. Al final jugó con Rusia, lo hizo muy bien. Y yo a Gales es no es un equipo muy sólido, es un equipo más de contraataque con jugadores rápidos como James o como Gareth Bale, y le costó mucho la fase de grupos. Al final pues le tocó con la Turquía, que la Turquía fue muy decepcionante. Turquía, en defensa terrible Turquía, y ahí obviamente Gales aprovechó, la hizo muy bien. Y ya, si hablamos de un resultado entre Gales y Dinamarca, yo me voy por Dinamarca. La veo muy fuerte, los tres partidos lo jugó muy bien, aunque los dos primeros no les salió el resultado, pero yo voy como vencedor a Dinamarca en ese partido.
Así es, Gonzo, totalmente de acuerdo contigo. Unos datos de este partido: ninguno de los 10 encuentros anteriores entre Gales y Dinamarca en todas las competiciones ha terminado en empate. Siempre ha habido un ganador en los 90, con Gales ganando 4 y Dinamarca 6. Entonces, por si les interesa saber, apostar, por ejemplo, no sé, también es interesante. Desde 2018 no juegan, Dinamarca ganó el último partido por la Nations League, una competición que, bueno, también cansa mucho a los equipos. Dinamarca ha ganado sus últimos 3 encuentros oficiales como Gales en su racha, que se remonta a junio de 1999. Y un dato importante, en los últimos 3 partidos de la fase de grupos de la Eurocopa, Dinamarca ha hecho más de 12 tiros en todos los partidos. Ha tenido es mala suerte, como lo mencionábamos. Entonces, ¿ustedes a quién ven como favorito y a quién ven como que pueden ser jugadores clave?
Bueno, como ya he dicho, yo ya doy de favorito Dinamarca. Gales, creo que se enfrentó a una Turquía muy débil, como dije, y ya Suiza, bueno, Suiza le peleó muy bien. Es que Dinamarca, decíamos, Dinamarca juega muy bien, juega muy bien. Simplemente no le salió el resultado. Y Dinamarca, si damos un... Yo, pues ya, como dije, voy por Dinamarca, mi favorito Dinamarca. Y como jugador clave, voy con el joven Damsgaard. Christian Damsgaard.
Muy buena esa.
De la Sampdoria, que es un joven, de la Sampdoria, pero con mucho talento. Joven, pero con mucho talento. Y luego, como ese jugador que desborda y que te sorprende. Te puede él solo destruir todo el partido. Entonces me voy con Damsgaard como jugador clave y me voy con Dinamarca.
Así es, inclusive antes de darte la palabra, perdón, Sebastián Sánchez. Sebas, bueno, a ti te voy a decir Sebas y al otro tipo, no me traes a Gonzo. Inclusive Damsgaard era suplente porque Dinamarca ataca con tres delanteros que son Yusuf Poulsen, Martin Braithwaite y en este caso Christian Eriksen, como en un trío en el ataque, pero con la salida de Eriksen entró este jugador Damsgaard, que le hizo un golazo a Rusia y viene haciendo muy buena temporada con la Sampdoria de Claudio Ranieri. Entonces, Sebas, ¿tú qué opinas de este encuentro?
Creo yo que va a ser un encuentro muy parejo, Amato, la verdad. Creo yo que ambas selecciones vienen pues en un buen nivel. Obviamente Dinamarca con un mejor fútbol, entre comillas. Es interesante los datos que das de Dinamarca, ¿no? 12 remates por partido, pero creo yo que a veces lo que le cuesta un poco a Dinamarca es el tema de eficacia, ¿no? Y pues yo creo que ya en estas fases finales usted lo que debe hacer es concretar, ¿no? Para más adelante, pues, el transcurso del partido, no complicarse. Jugadores claves, pues yo creo que por el lado de Escocia el tema de Gareth Bale, como que esa jerarquía que impone el jugador del Real Madrid, ¿no? Y por Dinamarca creo yo que por línea cada uno destaca, ¿no? Desde Schmeichel, desde el arco, hasta Poulsen arriba, creo yo que Dinamarca tiene un buen jugador referente en cada línea y eso hace que se destaque sobre Gales. Si me pones a dar un ganador, un favorito, creo yo que Dinamarca lo veo más en cuartos que Gales.
Así es, y bueno, yo para concluir esta llave también hablar un poco de Gareth Bale, sí, o sea, Dinamarca es la más fuerte, pero Gareth Bale no deja de ser un jugador importantísimo, inclusive en ese partido en el que falló el penalti, jugó un partidazo ese día, quitando el tema del penalti, y tiene jugadores jóvenes interesantes como lo pueden ser Daniel James del Manchester United, Harry Wilson, Aaron Ramsey, todos lo conocemos de la Juventus, y Nico Williams en defensa del Liverpool, ¿no? Entonces tiene también jugadores jóvenes interesantes, pero yo también doy favorita a Dinamarca. Y en el equipo de Dinamarca yo veo como más jugador más importante, digamos, más en la saga central, porque es que en la saga central el equipo tiene muy buenos centrales: Andreas Christensen del Chelsea, Simon Haer del Midland y Yannick Vestergaard del Southampton. Tres jugadores súper altos que bueno, juegan en grandes equipos de Europa. Y para mí el más importante va a ser el capitán, Simon Haer. Yo creo que sí. Logran detener a Bale en el ataque, no se tienen que preocupar por hacer los goles porque sabemos que tienen un buen poderío ofensivo. Entonces, los tres dimos a Dinamarca, vamos a ver qué pasa. ¿Ibas a agregar algo más, Gonzo? Perdón.
No, nada más.
Ok, y pasemos a un partido un poco más interesante porque estamos hablando de una candidata al título que es Italia. El sábado a las 2 va a jugar contra Austria. Italia, que en la fase de grupos ganó los tres partidos, es decir, viene como la mejor selección respecto a puntos, y Austria, que en el grupo C con Holanda y Ucrania logró quedar segunda, con jugadores como David Alaba y Marco Arnautovic. Primeras impresiones de esta llave, ¿la ven muy clara? ¿La ven que puede haber sorpresas? ¿Qué piensan?
Austria sí es uno de los caballos negros, diría yo, junto a, bueno, República Checa, que va a ser creo que el próximo partido. Y a ustedes así, pues, son un caballo negro. Mi equipo es muy difícil, con buenos jugadores, la verdad, muy buenos jugadores. Pero es que esta Italia está muy bien armada, lo que yo digo. Si hablamos de Francia o de Portugal, son equipos de más que todo de nombres, de individualidades. En cambio Italia, Italia es un equipo muy bien armado, muy bien estructurado y juega muy bien al fútbol. Para mí es la mayor candidata, digo más que todo por tema de equipo. Yo obviamente voy a dar como favorito a Italia, Italia la veo muy fuerte, para mí es la principal candidata. Y si tengo que dar un jugador clave de Italia, que bueno, ya sabemos que Italia quedó invita en el grupo, y aparte 0 goles recibidos, como un jugador clave, pues aquí sí me pongo a dudar, pero me voy a ir con Marco Verratti, ya que Marco Verratti se recuperó, es uno de los mejores mediocampistas, y el mediocampo de Italia es creo que lo más importante, me voy con,
muy sorpresa.
Con Marco Verratti, el de París.
Uy, ok, me sorprendió lo de Verratti, sobre todo porque la verdad yo no estoy seguro de si vaya a jugar como titular, pero sí es un jugador muy bueno, ¿no? Jugó un partidazo en el último partido de la fase de grupos. Sebastián Sánchez, ¿tú qué piensas?
Pues en parte lo que dice Gonzo es muy cierto, ¿no? Es el mejor equipo que se vio en fase de grupos fue Italia, ¿no? 7 goles a favor, ninguno en contra. Un juego impecable, nada que reprocharle a Italia. Va a ser una serie atractiva, la verdad. O sea, a pesar de todo, creo yo que Austria es un buen rival. Sembró fuerte en su grupo. Y va a ser una piedra en el zapato para Italia, pero creo yo que por lapsos del partido lo puede complicar, pero al final Italia termina ganando ese partido.
Así es, y el dato. Ya vemos esto, el dato. Italia en los últimos 13 partidos contra Austria nunca ha perdido, así que es muy poco probable, según las estadísticas, que Austria logre ganar. También 7 de los 14 partidos de Italia para las eliminatorias de Eurocopa quedaron en empate. Entonces, Italia, yo creo que todos sabemos ese dato de que lleva como más de 20, no sé la cifra exacta de partidos invicto, pero muchos partidos han sido empate, entonces toca tener cuidado con eso, porque a largo plazo no han demostrado tampoco con mucho poderío ofensivo, ¿no? Entonces, yo también doy favorito a Italia, yo creo que estamos yendo por lo predecible, pero porque es que Italia se lo ha merecido, que vayamos seguro por ella. Me parece que entraron muy bien, tienen una cosa que muchos otros equipos grandes que vamos a hablar más adelante no tienen, y es para mí un técnico que sí trabaja, o sea, que sí influye bastante en el equipo. Y nada, o sea, experiencia combinada con juventud, jugadores como Chiellini y Bonucci compartiendo en el medio del campo con jugadores como Locatelli, que es un jovencito del Sassuolo que lo está haciendo muy bien, y en el ataque Lorenzo Insigne, Ciro Immobile y Domenico Berardi, ¿no? Para mí la clave va a ser Lorenzo Insigne, porque para mí es el organizador del equipo, es el jugador de las ideas, es como el, si quieres llamarlo, el Neymar de Brasil o el Messi de Argentina, el que organiza desde atrás. Y bueno, no olvidemos Austria, tiene jugadores como David Alaba, en defensa tiene jugadores como Dragovic, que juegan por ahí en Alemania, Hinteregger, no tienen mal equipo, quedaron segundos, tienen a Savitzer, que es un jugadorazo de Leipzig, y tienen adelante a Marko Arnautovic, ¿no? Que está en China, pero lleva 2 goles en esta Eurocopa, entonces toca tener mucho cuidado con esta selección austriaca. Pero bueno, continuemos el domingo 27 de junio. El siguiente partido va a ser entre Países Bajos y República Checa, un equipo que ha dado bastantes sorpresas contra Holanda, Holanda no, Países Bajos. ¿Qué piensan de este partido? Un partido que se ve como hasta ahora de los más parejos, ¿no?
Sí, yo iba a decir eso también, es un partido muy interesante, los más parejos, junto al siguiente también, y es que esta República Checa no juega mal, o sea, juega muy bien. Ya sabemos que digamos a principios del siglo, República Checa también ha sido un país muy importante en tema de Eurocopa, siempre ha tenido buenos nombres, y ahora está resurgiendo otra vez, tiene muy buen equipo y juegan muy bien, da mucha pelea. Este es, para mí, este es uno de los caballos negros junto a Austria, pero es que Holanda, bueno, Países Bajos, está también muy fuerte junto a Italia. Fueron los países que quedaron invictos encima, bueno, que no pudieron, ganaron los 3 partidos. Que está complicado, complicado. República Checa juega muy bien, pero puede dar la sorpresa a República Checa, no lo descarto, pero me voy con Países Bajos. Países Bajos está jugando muy bien, no como antes, que antes estaba terrible. Y si me voy con Países Bajos, y la estrella de Países Bajos en este momento ha sido Dumfries, ¿no? Siendo MVP en 2 de los 3 partidos, pero obviamente me va a quedar como jugador clave con Memphis Depay, que la verdad está en un nivel muy muy bueno, muy alto, y me va a quedar un jugador de Países Bajos con Memphis Depay y pasa a Países Bajos. Aunque la República Checa no descarto que dé la sorpresa.
De acuerdo contigo, Sebastián, ¿tú qué piensas?
Bueno, es una llave también, muy pareja, atractiva. República Checa que pasó como uno de los mejores terceros, aunque en fútbol creo yo que fue muy, dio mucho de qué hablar en su grupo, ¿no? Países Bajos, que pues en la fase de grupo fue el equipo más goleador con 8 tantos, creo yo que debe aprovechar al jugador de Pai, que está, creo yo, pasa por un buen momento. Creo yo que por esos lados se puede estar definiendo el partido. Partido que va a ser interesante, que por partes yo creo que va a estar en un toma y dame, pero al final creo yo que pues la jerarquía o la experiencia de Países Bajos por jugar estos torneos pues terminará sacando este resultado.
Sí, muy interesante ese dato, no lo sabía. Mira, llevan bastantes goles, entonces va a ser, yo creo, un partido con bastantes goles, porque por el otro lado Patrick Schick lleva 3 goles, el jovencito, que bueno, dentro de poco se hará un video corto para Instagram hablando de este jugador, que no sé si sabían, pero en su momento él iba a fichar por la Juventus y no pasó los exámenes médicos. Y lo más chistoso es que la Juventus en ese momento no tenía un 9 claro, inclusive hoy es Morata, que bueno, Morata es un jugador muy intermitente, entonces podría ser titular de la Juve. Para mí sí, Depay es un jugador que siempre me ha gustado en lo personal, nuevo fichaje del Barcelona, están en un buen momento, y lo que más me gusta de Holanda es que yo creo que tiene un equipo muy prometedor, o sea, tener un Matix de Ligt, un Frenkie de Jong que no pasan los 23 años, un Dumfries por derecha, por izquierda bueno, está jugando Van Aanholt, que ya es experimentado, pero también está Wigdal, Malen, o sea, puedo basarme aquí media hora diciendo jugadores jóvenes que tiene Holanda y que ya están probando, cosa que digamos yo creo que ese fue el problema de Alemania con Joachim Löw, que bueno, más adelante hablaremos. Yo también veo como favorita Holanda, pero creo que se van a ir bueno, en la Eurocopa es tiempo extra y penales, entonces yo creo que se van a ir al tiempo extra.
Sí, también la República Checa está también muy buena, puede dar pelea. Si quieres pasamos al siguiente partido.
Así es, Gonzo, si quieres dilo tú.
Bueno, el siguiente partido creo que es el más atractivo de todos, más atractivo de estos octavos de final, que es el Bélgica-Portugal. Ya con decir estos partidos de individualidades, de nombres, y hasta muy interesante, juega también el 27 de junio, junto al Países Bajos, República Checa, y este partido está muy bueno. Bélgica, que bueno, sabemos que quedó líder de grupo, quedó líder en su grupo, y Portugal, que estuvo en el grupo de la muerte, junto a Francia y pues Alemania, pero que al final sacó la cara. Este partido va a estar muy bueno. Bélgica sacó, es uno junto a Italia y Países Bajos, que sacó los 9 puntos, quedó invicto los dos partidos, y está complicado. Ya esto es un tema de, es que el problema creo que ambos equipos es que no están tan bien estructurados como digamos un Italia, es más de individualidades, pero si está De Bruyne en un alto nivel, un Lukaku en un alto nivel, no sé, llegan, meten a Hazard y vuelve a Hazard del Chelsea, yo creo que me voy a decantar ver un 55-45 a favor de Bélgica. Voy a ir con Bélgica. Bélgica le gana a Portugal, que la vio un poquito flojita, en especial en ese partido contra Alemania, y se le vio bastante, con bastantes carencias. Entonces me voy a quedar con Bélgica y pues jugar clave, obviamente, Kevin De Bruyne. Así que para mí pasa Bélgica.
De acuerdo contigo, ahorita daré mi opinión sobre lo que es Portugal y su estilo de juego, más que todo individualidades. Sebastián, ¿tu opinión?
Bueno, este va a ser un partido muy entretenedor, la verdad. Pues como decía Gonzo, Bélgica primera de su grupo, Portugal que fue el país pues que pasó como mejor tercero de todos. Va a ser un partido bueno, la verdad, pero yo creo que el favoritismo va por un parte, recae un poco más sobre el equipo belga, ya que Portugal, como yo una vez le decía a Daniel, o le manifesté a Daniel, yo a Portugal no le veo una, o no le hallo una idea de juego. A Portugal a veces es como al todo vale, contraataque, juega a retener la pelota, no es una idea de juego muy clara, cosa que yo sí veo eso en Bélgica. Para mí el jugador clave de Bélgica recae sobre Lukaku, creo yo que Lukaku está en su mejor temporada, todo lo que remata de manes gol, prácticamente está muy bueno, tiene muy buenas estadísticas. Y no sé, yo a Portugal por ratos la veo que no le veo fútbol. Contra Alemania la verdad se defendía malísimo, muy mal. En cambio contra Francia sí que pudo arreglar ciertas falencias en la tema defensivo, pero en el ataque también me queda viendo ciertas partes. Pues, si no es por los penaltis, creo yo que Portugal estaría afuera.
Ok, estamos siendo muy críticos con Portugal y es verdad, creo que son las individualidades. Para mí el técnico Fernando Santos de Portugal no me parece un gran técnico y se ha demostrado, es que Portugal tiene un equipazo. El dicho de este equipo puede jugar sin técnico es verdad, o sea, yo creo que podrían hacerlo. Y más aún, yo creo que mejoró mucho en el último partido. ¿Por qué? Porque en los primeros dos partidos trató de jugar con un 4-2-3-1 con dos volantes defensivos, que son dos torres, como lo son Danilo Pereira y William Carvalho. En la media punta Bruno Fernández, Diogo Jota, Bernardo Silva por las bandas y en la punta Cristiano Ronaldo. Ya en este partido dijo, parece no, pues pongamos solo un defensivo que es Danilo Pereira y dos volantes arriba que me generen, que son, en este caso, Joao Moutinho y Renato Sánchez, que Renato Sánchez cuando está bien es un jugadorazo. No sé si vieron ese partido contra Francia, qué buen jugador de fútbol de Renato Sánchez. Y bueno, ya solo se quedó defendiendo con uno, puede meter a Paliña, puede meter a William Carvalho, pero pues solo un volante defensivo. Ahora, tienen a Cristiano Ronaldo. Para mí Cristiano Ronaldo te da muchos puntos al momento de hablar de una eliminatoria, o sea, es un jugador tan importante para lo que representa para su equipo, que yo creo que eso le da como inclusive mucho, o sea, como mucha ventaja a Portugal. O sea, es como si Portugal estuviera 10 puntos por debajo, él los iguala. Ahora Bélgica yo creo que está en uno de los últimos torneos de esta gran generación que tienen y es como que tienen que aprovecharla, un poco con lo que pasó con Colombia de su generación anterior, como ay, aprovechemos, hagamos cosas importantes con esa generación porque se pasa. Y el problema que yo veo con Bélgica es que no tiene como Holanda, no tiene como Italia o no tiene como Francia jóvenes, no tiene muchos jóvenes que estén saliendo. Sí, tienen uno que otro jugador, pero si hablamos, tienen una selección muy veterana y yo no veo jóvenes que puedan reemplazarla. Entonces tienen que aprovechar ahora con jugadores como Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, que ya tienen una edad, Dries Mertens, que ya tiene 34, Benteke, que ya tienen una edad para demostrar jerarquía. Y yo creo que esa va a ser la diferencia, la jerarquía que tiene que mostrar Bélgica. Y para mí pasa a Bélgica, pero para mí el jugador clave no va a ser Kevin De Bruyne, sino que para mí el jugador clave va a ser Lukaku. Y listo, ¿algo más que agregar de esta llave, muchachos?
No, yo creo que sí está bien, que ya dijimos todo sobre este partidazo.
Ok, y el lunes a las 11 continuamos con el Croacia-España. Dos selecciones que para mí no convencen. Sí. Croacia segunda del mundo en la última Copa del Mundo. España también viene muy mal, pero pues no olvidemos que también fue campeona del mundo y ahora viene más o menos ahí, como que sí, como que no. España terminó dando una buena impresión con ese 5-0 sobre Eslovaquia, que para mí era de las selecciones más débiles de ese grupo. Y por otro lado, Croacia terminó ganándole a Escocia. Entonces terminaron como salvando las papeletas al final. Son dos equipos que tienen como situaciones muy parecidas. Y también les pasa mucho de que la generación se está acabando. Entonces, ¿qué opinan ustedes, Sebastián? ¿Qué piensas tú, Gonzo?
Como tú dijiste, es un partido de dos selecciones que están muy flojas totalmente. Yo no esperaba mucho de Croacia. Al final se terminaron salvando, con un poquito de mérito. Pero es que esta Croacia yo la veo muy débil. La mayoría de sus jugadores ya están, ya tienen una edad y los nuevos apenas están empezando. Apenas son prácticamente sus primeras participaciones, los nuevos. Y España, no sé qué, es muy raro lo de España. O sea, España, hay que admitir que España tiene un muy, muy buen equipo. Luis Enrique es muy buen entrenador. Pero España no mete goles hasta el final, ¿no? Los dos primeros partidos estuvo grave en tema de goles. Y ya, bueno, el último lo lograron sacar. Pero España está muy, muy rara. No sabe a qué juega. A veces tiene la posición, a veces no, a veces juegan como unos dioses, como en España 2010, pero luego se caen, son unos pequeños destellos. Entonces este partido es complicado, son dos equipos que están muy a la baja, pero bueno, ya para decir un, acá también por un equipo, me voy con España. Creo que después de este partido, de este 5-0 contra Eslovaquia, la moral de España va a ir hacia arriba. A Croacia yo aún si lo sigo viendo muy floja, sin convencerme. Me quedo con España y también tema de nombres, España por encima de Croacia, entrenador España por encima de Croacia, pues sí, me quedo con España. Y el jugador clave, me va a quedar con Ferran Torres. Y Ferran Torres, Luis Enrique confía mucho en él y siempre lo mete, confía mucho en él. Y Ferran Torres ha demostrado varias veces que está un buen, que juega a un muy buen nivel en la selección. Entonces me voy con España, jugador clave Ferran Torres.
Sí, Ferran viene muy bien. Doy el dato después de la opinión de Sebas. Sebas, ¿qué piensas?
Bueno, concuerdo con González Partes. Son países que están ahí, como en que entre un sí o un no. No está muy claro lo que quieren transmitir, pues, lo que quieren llegar a esas elecciones. Obviamente es ganar, pero más allá del ganar es como lo logran, ¿no? Y pues, España es un buen equipo, creo yo. Tiene un buen técnico, tiene buena plantilla, está en ese recambio de generación y toda esa vuelta. Pero creo yo que el error de España está en el no concretar. Desperdicia mucho gol, porque es que España es una de las mejores selecciones atrás, se defiende muy bien, solo ha recibido un gol. Pero entonces, como le decía ahorita, si un equipo no es eficaz a la hora de atacar en estos mata-mata, un gol, una jugada de otro partido y chao, te vas para casa. Veo lo mismo en Croacia, un equipo con altas, con bajas, a veces cuando quiere jugar juega bien, cuando no es muy desordenado. A veces, yo veo que depende mucho a veces de lo que haga Modric. Si Modric está enchufado, te hace un buen partido Croacia. Si no es así, Croacia no tiene ideas, no te ataca. Entonces va a ser muy interminente este partido. Pero pues yo creo que al final España termina sacando su jerarquía, coopera, ¿no? Porque a España le va muy bien este torneo. Pues termina pasando. No tan fácil, creo yo que va a ser un partido muy... Se va a ganar mucho en el medio, creo yo. Pero pues España termina pagando a cuarto.
De acuerdo contigo, sobre todo ese dato de la defensa, porque en su momento España también tuvo mucha polémica por no llevar a Sergio Ramos, y que ya se sabía que no iba a ir, pero a Sergio Ramos y Pau Torres, que es campeón de la Europa League, y Aymeric Laporte, que se nacionalizó francés a último momento, ¿no? Entonces están muy bien ahí, Jordi Alba, que bueno... quieran o no, es uno de los mejores laterales del mundo, y Azpilicueta, campeón de Champions. Entonces sí tienen bastante bien atrás. Buen dato, Sebas. Y bueno, ya que ustedes hablaron tanto de España, yo creo que con el tema de Croacia, yo creo que lo que más les falla es la delantera. Sí, en su momento Mandzukic para mí no fue, pero tampoco creo que esté ya para ir. O sea, es un jugador que en el Milan casi no jugó. Tiene a jugadores como Kramaric y Rebic, pero esos Kramaric y Rebic no son delanteros así artilleros 9-9-9. O sea, son jugadores más que tienen que jugar con un delantero que los acompañe. Tienen a Orsic, tienen a Petkovic, tienen a Budimir, pero ninguno de esos es un goleador neto. Tal vez Rebic, que ha hecho bastantes goles en el Milan, pero Rebic suele jugar mucho por banda. Entonces, en el medio de campo, en cambio, tienen a Luka Modric, a Pasaric, a Kovacic, a Rakitic. Perdón, Rakitic no fue, a Brozovic del Inter. Entonces ahí están muy bien. Ahora, les falla la delantera. Entonces yo también veo como favorito a España, que inclusive en el último partido ganó Croacia para la Nations League, pero en el partido anterior España le metió 6. Eso también es de España, ¿no? España también le metió 6 a Croacia, le metió 6 a Alemania en su momento, no olvidemos que hace poco le metió 6 y le metió ahorita 5 a Eslovaquia. Entonces es una selección que cuando está bien te puede golear 10-0, pero cuando está mal se puede terminar complicando todo. Entonces yo en esta creo que va a pasar España, y miren que creo que va a pasar hasta en penales, van a terminar yendo a penales. Pero bueno, continuemos. Ese mismo lunes 28 de junio van a jugar Francia y Suiza. Francia que grupo más complicado, grupo de la muerte, y terminó siendo un grupo de la muerte. O sea, hasta la última fecha todo fue cambiando, hasta los últimos minutos Alemania estaba quedando eliminada. Francia, jugadorazos, nada que decir, unas individualidades espectaculares. Yo creo que por nombres es la mejor selección del mundo actualmente. Y Suiza, que está ahí calladita, pero se metió en la pelea. Terminó tercera en el grupo de Italia y Gales, y como una de las mejores terceras con 4 puntos. Entonces, ¿qué piensan de este partido?
Suiza-Francia, bueno, sí, como tú lo dijiste, tema de nombres e individualidades. Francia es la principal candidata, claramente. Pero es que esta Suiza, incluso estos dos equipos se han enfrentado también varias veces, si no estoy mal. Pero Suiza también se ha caracterizado por ser ese caballo negro en este equipo difícil de vencer en las últimas competiciones. Y la verdad, hay que admitir que tienen muy buen equipo Suiza. Ya tiene muy buen equipo a Turquía, pues. En Turquía, pero Turquía es un partido casi perfecto. Se llama lo que es Turquía, pero jugaron muy bien. Suiza jugó muy bien a Italia, a pesar del resultado. Me parece que jugaron bien contra Italia, viendo lo que es Italia actualmente. Y Francia, a Francia le tocó, estuvo en el grupo más difícil, Alemania, Portugal, una Hungría que dio mucha pelea, una Hungría que jugó muy bien, dio mucha garra y mucha pelea. Y bueno, acaso pasas de primero. Un partido complicado, bueno, no tan complicado, pero que va a ser, no sé si estén de acuerdo, para va a ser un partido muy, muy entretenido. Francia sí se va a hacer, me parece que va a ser un partido con bastante goles, va a ser muy entretenido, uno de los mejores resultados de final. Y ya para un resultado, sí, vamos con Francia. Francia es la principal candidata. Suiza flojeó mucho contra Italia y contra Gales. Suiza flojeó mucho contra Gales. Y Francia no perdió. Francia, al fin y al cabo, no perdió. En teoría es un equipazo. Si llegan a estar en plena forma, prácticamente ese tridente llega a estar en el 100%, no hay quien los pare. Francia es muy peligrosa. En el medio campo también son muy buenos. Entonces, realmente voy con Francia. Y jugador clave, creo que es el momento de que Mbappé despierte. Que Mbappé despierte, vamos, si despierta. Entonces me voy con Francia y jugador clave Mbappé.
Ok, Gonzo, de acuerdo con ese reconocimiento, ese pequeño reconocimiento a Hungría, porque realmente luchó hasta el final, le complicó las cosas a Francia y a Alemania, y a Portugal también, porque al 80 iban 0-0, luego pues le metieron 3. Entonces, muy bueno ese reconocimiento. Y por el lado de Francia, sí es verdad, inclusive tienen un equipazo, inclusive nosotros hicimos como una serie de videos, Gonzo, ¿no?, de nómina para la Eurocopa de tal selección. Esta selección yo creo que fue la que cambió muchas cosas, por ejemplo, Tolisso, nosotros no lo tuvimos tan en cuenta y en esta selección juega bastante. Ahora, lo que es, por ejemplo, Paul Pogba y Antoine Griezmann se transforman, cuando entran a la selección se transforman, o sea, son unas bestias. Y Suiza que siempre ha sido una selección complicada, siempre es una selección competitiva, tienen a uno de los mayores asistidores, que es el lateral izquierdo Suber, y pues tienen a ese jugador que es Shaqiri, que también cuando está en la selección se arma de valor y juega muy bien, que inclusive no sé si vieron una foto de Shaqiri que tiene, pues, tiene unos gemelos, que es exagerado, parece que se opara más, o sea, no sé si es porque es bajito, pero más que Cristiano Ronaldo, o sea, es exagerado lo fuerte que es Shaqiri. Pero bueno, me desvié un poco del tema. Sebas, ¿tú qué piensas de este partido?
Bueno, ya que están tocando el tema Hungría, sí, la verdad es admirar hasta la última fecha, una fecha de locos, porque incluso una parte de los partidos Hungría era segunda del grupo. Cuando Portugal iba bien, Hungría ganándole a Alemania, iba de segunda. Yo dije, uff, increíble, y Portugal estaba por fuera. Un grupo, la verdad, un poco loco. Ya hablando del partido como tal, Suiza. Obviamente sobre el papel muchos dan como favorito, bien, es el gran favorito Francia, pero en lo personal, más allá del grupo que le tocó a Francia, yo me esperaba más de Francia, o sea, para el combo que tiene, para el poder ofensivo que tiene, pues la verdad hizo solo más 4 goles, ¿no? Y uno me pone a mirar, yo esperaba más de Francia en el tema ofensivo, y en el tema defensivo de Francia, Francia es aquel país que si te comete un error, te lo cobran. Hungría se cobró en el primer tiempo, que se aprendió. Portugal también lo supo hacer. Creo que en los momentos más bajos de Portugal, Francia cometió ese error y lo dejaba ir. Y pues, diferencia, gol de no un gol en la fase de grupo, por no, y claramente Francia se lleva a todos de lejos. Pero pues uno analizando bien, no es que diga, uy, Francia, mejor dicho, en fase de grupos hizo maravillas, no creo, la verdad. Nunca goleó, nunca uno dice, uff, tuvo una hegemonía sobre el papel, no, la verdad no la tuvo. Y pues Suiza, la verdad, es un país tradicional, ¿no? De Europa, que no es de gran historia, gran jugadores, pero pues que juega bien al fútbol. Suiza le hace buenos partidos a Francia, pero pues al fin y al cabo yo creo que un 1-0 o un 2-1 termina pasando a Francia. El jugador clave para mí de esta llave va a ser Griezmann. del equipo francés.
De acuerdo contigo, Sebas. Mucho cuidado con Suiza. Yo creo que si una selección puede dar la sorpresa, y esto va a sonar loco, es Suiza. O sea, Suiza es una selección que lleva más de 10 años siendo súper competitiva. Y Francia con Hungría, la verdad es que se le vio que tampoco es que sea tan buena defensivamente. No olvidemos que salió Lucas Hernández, creo que con molestias. Lucas Digne entró en su recambio y a los 8 minutos se fue lesionado. Entonces, por izquierda también puede ser una de las bajas más importantes.
Pues sí, sí, así es. Lo que tú dices, Suiza sí, un gran equipo, la verdad, y sí puede dar la sorpresa, aunque está difícil porque está Francia, está también, es que si está Francia se llega a inspirar, no hay quien la pare.
Sí, es verdad, sí, no, me la jugué, yo creo que puede ser más sorpresa en otro partido, pero yo creo que Suiza es una rival que merece mucho respeto, y qué bueno, no tengo nada más que agregar. ¿Algo más que decir ustedes, muchachos, para pasar a la siguiente llave?
No, nada más.
Listo, Gonzo, ¿cuál es el siguiente partido de los octavos de final?
El próximo partido también, uno de los más atractivos, junto a Portugal-Bélgica, y en este caso tenemos a Inglaterra-Alemania. Y este partido, en mi opinión, creo que es el más complicado de predecir, porque que Alemania no viene muy bien. La verdad no viene muy bien. Nuestra Alemania increíble, pues, cuando ganó el Mundial 2014. Y, pero es que Inglaterra, conocemos a Inglaterra. Inglaterra, muy joven, mucho talento, jugadores muy buenos, individualidades también excelentes. Pero además Inglaterra es muy pecho frío. Inglaterra es muy pecho frío, en especial en la Eurocopa. Y Alemania no viene muy bien este partido. Este partido...
¿Qué tiradera que te coge con Inglaterra?
Hacemos que es pecho frío en Eurocopa. Y está muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Que Alemania, es que Alemania a veces juega bien, a veces baja, a veces flojea. Uf, no sé.
Este es el primero en el que... Perdón, Gonzo. Este va a ser la primera llave en la que va a haber como más... que no vamos a estar tan de acuerdo en todo. Porque sí, lo que tú dices, es un partido como que los dos fallan, entonces está muy parejo.
Sí, pues ya, para decantarme con uno, me voy a ir con Inglaterra. Me la voy a jugar, me voy a ir con Inglaterra. Yo creo que Inglaterra, en tema de talento joven, es como un poco más interesante, un poco más entretenido. Si llega, se llega a inspirar Harry Kane, no sé. Yo creo que con un Harry Kane al 100%, no, Alemania no tiene nada que hacer, en mi opinión. Y digamos, en Alemania sin un 9, sin una así súper importante, están muchos problemas, la verdad. Alemania sin un 9 así súper importante. Entonces me voy a cantar por Inglaterra, me la juego por Inglaterra. Y jugador clave me va a ir.
Si quiere, Britica lo dice, para concluir.
Me canto por Inglaterra, pero ustedes.
Listo. Inclusive nosotros tenemos una apuesta interna con todos los integrantes de Iberfútbol, que no vamos a decir quién votó por quién, pero este partido es muy importante para esa apuesta. No olvidemos que también van a jugar en Wembley, eso también le benefició a Italia, que jugaron en su casa, y a Inglaterra, que están jugando en su casa también, ¿no? Entonces, el dato es que este es el treceavo partido entre Inglaterra y Alemania en Wembley, y los ingleses ganaron 4 de los primeros 5. Pero no saben lo que es ganar Alemania en Wembley en los últimos 7 partidos. Entonces, bueno, sí, lo que tú dices, pecho frío, es verdad. Inclusive en grandes torneos, Inglaterra y Alemania se han enfrentado en 7 ocasiones. Ambos han ganado 2 y empataron los 3 restantes. Aunque en la mayoría de los casos los alemanes se han clasificado por penaltis. Sebastián, antes de decir mi predicción y demás, quiero saber tu opinión.
Bueno, está a gusto personal, es el que más me gusta, porque son equipos que históricamente son grandes. Tienen grandes plantillas, o sea, por donde lo mires es un partidazo, pero a la hora del juego, del estilo de juego, cada uno tiene sus falencias y siempre son notorias. Por el lado de Inglaterra, pues, ¿qué te digo yo? Junto con Países Bajos, no mentira, junto con Italia, fue el único equipo que no recibió gol en la fase de grupos. Eso quiere decir que Inglaterra es un buen equipo atrás.
Es verdad.
¿Qué es lo que yo veo en Inglaterra? Es lo que yo llevo diciendo, eficacia. Los ingleses, lo que dice Gonzo es cierto, si un Harry Kane está activo, sácala de la malla, eso es gol más claro. Pero la prensa inglesa estos días le exige mucho a esta selección, la verdad. Y pues también solo 2 goles, de hecho de todos los que pasaron fue el que menos goles hizo, solo 2. Entonces, lo que te digo, es como muy desequilibrado. Lo mismo Alemania. Alemania es un equipo que si te, o sea, si le deja espacios, usted se los cobra. Hungría se los cobró, Francia se los cobró. Entonces son unos, son muy, no son estables. Si yo veo el partido Alemania-Portugal, Portugal le dio mucho espacio a Alemania. Alemania explotó esas bandas a no poder más y sacó ventaja en ese partido. Con Inglaterra creo yo que no lo va a hacer. Y como dice Gonzo, Alemania al no tener un 9 está obligado a utilizar los extremos, un Gnabry, un Harvest, o sea, a explotar esas bandas. Pero si Inglaterra no te hace eso, Alemania no tiene nada, no tiene ideas, está quebrada. A gusto personal me gustaría que pasara a Alemania. Le veo yo un tris más de juego a Alemania que a Inglaterra, pero creo yo que un factor clave para esta llave va a ser lo que decía Dani, el tema de la localía. Entonces me gustaría que pasara a Alemania, pero creo yo que va a pasar a Inglaterra.
Así es, Sebas, y lo que decías del partido con Portugal, Alemania salieron como unos toros en ese partido a presionar todo, pero en el segundo tiempo se quemaron, se les vio cansados. O sea, es que no olvidemos que están jugando un torneo luego de terminar una temporada larga. Y la cantidad de lesiones, ya sean, no importa si son musculares, contracturas, son inmensas. O sea, los jugadores se están lesionando porque están jugando un torneo, y lo mismo en Sudamérica, que es muy pesado por luego de una larga temporada. Entonces también toca tener en cuenta cómo eso afecta al estilo de juego. Unos datos, Alemania ha encajado al menos un gol en sus últimos 8 partidos en grandes torneos. Alemania, bueno... yo creo que el mayor problema de Alemania es lo que dije al comienzo, es que no, Joachim Löw no supo hacer esa transición entre jóvenes y veteranos, y es muy difícil para un técnico con un equipo que salió campeón cambiar a esos jugadores. Es decir, salí campeón en 2014 y ya llegar a 2018 y decir, ay, pero es que si sacó a Neuer, si sacó a Hummels, si ellos me hicieron campeón del mundo, es difícil. Y lo intentó en la Copa Confederaciones y le salió bien, pero se quedó entre sí en que no. Sacó a Müller y a Hummels de la selección y en esta Eurocopa los vuelve a traer. Entonces como que no fue muy decidido con lo que hizo, y me parece que eso le afectó, porque jugadores que no son tan conocidos como Gosens o Havertz están sacando la cara por el equipo. Inclusive en el último partido el jovencito Musiala del Bayern también lo hizo bastante bien. Y por el otro lado Inglaterra, Sterling, que ha marcado 14 goles en sus últimos 19 partidos. Qué estadística de Sterling, que no, ni siquiera terminó siendo titular con el City, pero que con Inglaterra, inclusive esos 2 goles los hizo Sterling, Sebas, es una máquina. Y lo que tú dices también es importante, mucha presión de la prensa, mucha presión porque hay muchos jugadores jóvenes. Tal vez les falta madurar, es verdad, les falta madurar, pero yo leyendo y demás en las casas de apuestas, luego de Francia estará la más favorita. Y yo creo que es porque tiene jugadores jóvenes, jugadores frescos. Creo que respecto al tema físico van a poder aguantar más. Y si Inglaterra les sabe aguantar el primer tiempo a Alemania, yo creo que se clasifica. Entonces, no me esperaba esto, pero los 3 dimos clasificados a Inglaterra. Para mí la clave va a ser el jugador Raheem Sterling. Entonces, Seba, si quieres agregar algo más. Y si no, porfa, el siguiente partido, que creo que ya es el último.
Yes. Así que ya pasando al último partido. Último partido que... Yo creo que... por tema de históricos y nombres de elecciones, puede ser, digamos, el menos llamativo, ¿sí? En Suecia, que es el Suecia-Ucrania. Pero yo ya lo he dicho antes, y estos dos equipos, hay un caballo negro, hay un equipo que puede complicar mucho. Algunos de estos dos equipos va a ser la sorpresa de esta Eurocopa, mucho seguro. Y bueno, a la primera de Suecia, que Suecia quedó primera de su grupo, y por detrás de Suecia estuvo España, junto a Eslovaquia y Polonia. O sea, Suecia por encima de España, histórica España. Y creo que si miramos las participaciones anteriores de Suecia, o con Suecia ha quedado demasiada pelea, en especial en el Mundial de Rusia 2018. Y esta Ucrania es, digamos, una Inglaterra. En el tema de talento joven, que bueno, ya sabemos que el director técnico de Ucrania es Shevchenko, el histórico Shevchenko, y está, si Ucrania es puro talento joven, sí, y yo creo que eso, sí, yo creo que ese va a ser el handicap de Ucrania, tanto joven, va a sonar refe, pero tanto inmadurez, ¿sí? no son jugadores que han participado en torneos tan grandes como lo es una Eurocopa. En cambio, esta selección de Suecia ya participó en un mundial reciente, hizo una gran participación. Ucrania no, esto, la mayoría son jóvenes, y claramente por eso me voy por Suecia, que la verdad ha hecho unos buenos partidos y unos buenos torneos últimamente. Entonces me decanto por Suecia, y como pieza clave claramente Forsberg, que está siendo el mejor jugador de Suecia claramente. Entonces me decanto por Suecia.
Sí, Gonzo, y Suecia no es una selección que venga de hace poco. Hizo un Mundial 2018 muy bueno, muy muy bueno, y no fue Zlatan Ibrahimovic porque se lesionó, pero Alexander Isak está haciendo una Eurocopa increíble, lo que es Emil Forsberg está haciendo también una muy buena Eurocopa, inclusive lleva 3 goles, tercer goleador de la Eurocopa. Y Ucrania me parece un buen equipo, pero me parece que no juega bien. Mira, o sea, no me parece que pueda ser considerado caballo negro, porque se clasificó con las garras, se clasificó con las uñas a punto, y si es un equipo interesante, si es un equipo que, lo que tú dices, tiene jugadores jóvenes, pero no estoy de acuerdo en que sea un equipo que sea sorpresa o promesa. Creo que inclusive ha llegado a tener suerte. Inclusive, un dato, de sus últimos 8 partidos en la Eurocopa, Ucrania ha perdido 7. Solo le ganaron a Macedonia del Norte y pues con eso se clasificaron. Y es la segunda vez que llegan a eliminatorias de un gran torneo. Ahora, históricamente, este es el quinto partido entre Suecia y Ucrania, y Suecia solo ha ganado una vez. Y el último partido que jugaron, ganó Ucrania con doblete de su técnico, Andriy Shevchenko. Entonces, me gusta mucho Suecia. Miren que me gusta mucho Suecia. Es un equipo que, como no conozco muy bien su plantilla, como que la infravaloré, pero es un equipo que juega muy bien. O sea, lo vi contra Polonia, que al final como que Lewandowski, luchando para que su equipo hiciera algo digno con Polonia, los empató, pero jugaron muy bien. Lo que es Lindelof, muy buen jugador. Lo que ya dije, Ekdal de la Sampdoria, Kulusevski, que juega en la Juventus. O sea, y de a poco van a ir saliendo más jugadores en Suecia que van a llegar a equipos importantes. Entonces sí, toca ver ese handicap que tú dices de jugadores jóvenes, como esa desventaja desde el comienzo que tiene Ucrania. Yo creo que va a influir mucho. Y para mí el candidato, y para mí muy, muy seguro, o sea, no lo veo así que vaya a ser muy parejo, es Suecia. Sebastián.
Bueno, un partidazo, ¿no? Suecia-Ucrania, ¿no? Donde lo miremos es un partidazo. No, pues a ver, ¿qué podemos decir de este partido? La verdad, Ucrania, de todos los países en octavos, están en octavos, es el de peor números, peor rendimiento. Lo que ustedes pueden decir es cierto, puede que tenga buenos jugadores, pero el estilo de juego y eso flaquea mucho. Suecia, que sí, de a poco viene otra vez retomando cancha, ¿no? Y es lo importante. Suecia, que hizo un buen mundial, que lo sacó Inglaterra en cuartos, ¿no? Y lo curioso es que si pasa Inglaterra y Suecia, se pueden otra vez cruzar en cuartos. Entonces, yo creo que va a ser un buen partido, pero al fin y al cabo esa buena plantilla, ¿no? Ese buen momento por el que pasa Suecia, puede que pues pasen los suecos.
Sí, sí, qué partidazo, no, toca respetarlo. O sea, es como así, qué partidazo tan malo, no, mentira, nada. Pero sí, sí es como de los más, qué sé, como los más débiles, pero es un partido que va a ser muy bueno, se los aseguro. O sea, yo sé que va a ser muy bueno, confío mucho en Suecia. Y bueno, muchachos, con esto terminamos esta previa de la Eurocopa. Se vienen partidos muy buenos, o sea, y cada vez se van a ir poniendo mejores. Yo creo que en Europa están las mejores selecciones. Ahí podríamos agregar a una Brasil, por ejemplo, pero de resto en Europa están todas las potencias. Y ya, muchachos, no sé si quieran agregar un comentario más respecto a los grupos o demás para ir concluyendo. Sebas o Gonzo.
No, nada. Por un lado del euro hay un fixture bravo. O sea, por un lado de la moneda tenemos a España, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, que entre todas esas se irán matando, ¿no?
Y inclusive el que gane,
pero ya está, pues, un teoría suave, ¿no? Inglaterra, sí. Alemania y Países Bajos. Creo yo que entre esos tres ahora sale el finalista.
Inclusive te lo pongo más corta. Yo creo que el que gane entre Inglaterra y Alemania ya se mete. No, mentiras, no. Mire, qué Países Bajos, porque Países Bajos juega contra un equipo más débil. En cambio, Inglaterra y Alemania se van a matar y el que clasifique va a llegar cansado. Ahí Inglaterra y Holanda y Países Bajos tienen que aprovechar esa suerte. ¿Gonzo?
No, Alan, dice es que está muy bueno, sí. Es que el lado izquierdo sí está brutal, es a matarse. Y bien que yo no vería mal, sé que algunos se van a suspender por esto, pero yo no iría mal una semifinal de la brecha, una semifinal Países Bajos-Suecia. La verdad, eso sería muy interesante. Yo veo a Suecia capaz de eliminar a una
Uy.
Inglaterra, una Alemania. Yo sí la veo capaz. A un Países Bajos no, pero una Inglaterra, una Alemania, yo sí la veo capaz de eliminarlo.
Mire que sí puede ser.
Suecia-Austria, final de Eurocopa.
Ojalá.
Y no es porque nos vendieron la moto de que hicieron buena fase de grupos, es que, siendo sinceros, Inglaterra y Alemania tampoco es que estén jugando bien. O sea, tampoco son así las invencibles como si puede estar mostrando Italia o tal vez Francia con los jugadores que tiene, ¿no? Entonces,
No, es
muchachos.
que son buenos países, están muy flojos.
Sí, están
Escocia
flojos.
le hizo un partido que nada que ver, Hungría con Alemania. Tienen que aprovechar yo ese bache, entre comillas, ¿no? Llamémoslo así, para aprovechar. Y es lo mismo que yo le decía, si usted pone a mirar, creo yo que uno dice fuertes, fuertes, fuertes que usted vea, hasta el momento por fase de grupos, Italia y Bélgica. Y de pronto, bueno, Países Bajos. Pero el resto, si usted le pone a analizar, son baches que usted le mira y dice, no, este equipo se le puede ganar. Usted le estudia, le hace un buen partido y lo puede atacar, se le puede sacar un punto.
Así es, Sebas, y no olvidemos que las lesiones afectan mucho en lo que pueden llegar a jugar las selecciones. Entonces, muchachos, yo quiero darle un saludo a Goran Pandev, que se despidió de Macedonia del Norte, fue jugador del Napoli, campeón de Champions con el Inter, grande Goran Pandev, aquí un mensajito corto, y yo me despido. Gracias por venir, muchachos, no olviden que nos pueden escuchar en Spotify, si no les gusta Spotify en Breaker, si no les gusta Breaker en Radio Republic, si no pueden buscar en Google, Google Podcast y sale Iberfútbol. Entonces ya, si en esas opciones no tienen, ya tienen es huevo. Entonces yo me despido, muchas gracias por escuchar una vez el podcast, volvemos y no les prometo nada, pero vamos a seguir subiendo contenido en todas nuestras redes sociales. Sebas y Sebas, despídanse.
Mira, muchas gracias por la invitación. Este gran video. Un gusto hablar con ustedes otra vez de fútbol. Y nada, espero que nos veamos en una próxima ocasión.
Bueno, gracias, sí, como decía Gonzo, gracias por la invitación. Siempre hay espacio para hablar, ¿no? De lo que más nos gusta, el futbolito, de lo lindo, de lo bello. Esperemos a ver si le atinamos a todas las llaves, si llega a haber alguna sorpresa, ¿no? Porque eso siempre hay, en el fútbol siempre hay sorpresa. Y gracias.